Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios.
Damos gracias a Dios porque podemos estar aquí celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él vive, nosotros vivimos también. Voy a leer una cita, hermanos, pero quiero que abran sus Biblias en el libro de Juan, en el capítulo 11. Pero estaba leyendo este capítulo en el libro de Primera de Corintios y me llamó la atención porque Pablo le está hablando a los corintios algo acerca de lo que es la resurrección de los muertos, y para tener un poquito de entendimiento de lo que en realidad es la resurrección. Dice: además os ruego, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, dice, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, duermen de morir. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solo esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden: Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Si yo estuviera en los pies del apóstol Pablo, dijera: el burrito o el sándwich que nos acabamos de comer de chorizo sería en vano lo que estamos haciendo aquí. Porque estamos celebrando la resurrección de Cristo. Y si Cristo no hubiera resucitado, entonces ese chorizo tal vez nos caería mal. Pero ¿sabe qué? Gracias a Dios que Cristo, gracias a Dios que le levantó de los muertos. Y ¿sabe qué? No estamos cuando cuando cantamos o leemos acerca de la resurrección de Cristo o que estábamos esperando, teníamos la confianza en que Cristo iba a resucitar, me imagino en aquel entonces, los apóstoles que estaban en ese tiempo, Cristo había sido crucificado, había sido puesto en la tumba y ahora ellos habían perdido la esperanza porque ya su maestro se les había ido. Vayan ahora sí a Juan capítulo 11 y ahí vamos a leer. Ahí vamos a empezar lo que es el estudio. Juan capítulo 11. Y vamos a leer el verso 25 y el 26. Dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le hace una pregunta a Jesús y le dice, ¿crees esto? Señor, te damos gracias una vez más en esta mañana. Te pido, Señor, que nos ayudes, Señor, a poder entender tu palabra, Señor, de una manera clara, simple y clara, Señor, como tú la has enseñado, Señor, para cada uno de nosotros, Señor, que podamos abrir más bien nuestra mente, Señor, nuestro entendimiento para poder saber, Señor, y escuchar lo que tú nos quieres decir en esta mañana. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El aguijón de la muerte es el pecado. Todos sabemos que desde el principio el pecado entró al mundo por causa de la desobediencia de este hombre. Y es el pecado. El pecado trajo como consecuencia la muerte al ser humano. El pecado también lo que hace, esclaviza a la persona. La ley, la fuerza, lo que le da la fuerza al pecado es la ley. La ley es la que esclaviza al ser humano, a lo que es el pecado. La conciencia del hombre lo acusa de pecado, lo pronuncia culpable, lo condena, lo maldice y al final lo juzga de muerte. Eso es lo que hace. Digamos que lo que es el aguijón de la muerte, siendo el pecado, yo considero el pecado como el veneno que ese aguijón inyectó en el ser humano y en el mundo y luego se viene y se desparrama. Tal vez los que hemos vivido más años en este mundo, pudiéramos pensar que antes tal vez había menos pecado. Yo pienso que en mis papás, en los tiempos de ellos, tal vez considerando los tiempos de ahora, había menos pecado. Ahora pienso en los tiempos de los padres de ellos, imagínense. Entonces el pecado en sí se ha venido multiplicando más y más, al menos creyendo que ha venido multiplicándose, pero a la vez tal vez lo que ha venido a hacer es que ha venido a abrirse, a hacerse más al descubierto, a lo que es. Hace días leía de una mujer que nació hombre. Mujer que nació hombre, wow, ¿cómo es eso? Pues es lo que no sé explicar eso. Un hombre, pues, que nació y luego dice que sentía algo diferente, pero bueno, la cosa es que se involucró en el ejército militar y ella es como, tiene 90 años ahorita, entonces para ella descubrirse en ese tiempo era muy mal porque la iban a tratar mal, sobre todo estando en el ejército, posiblemente la iban Entonces ahora, ya de 90 años, ella se está descubriendo que es lo que es. Imagínense, no esperó 90 años. Entonces, digamos que el pecado puede ser así, puede ser que ya existía en realidad, pero ahora sale más a la luz. Ok, estaba leyendo lo que algunos insectos hacen, que por cierto, por ahí va uno. Hermanos, hay insectos que parecen a la vez inofensivos, tan curiositos, pero a veces los más chiquitos, los más curiositos son los más venenosos. Y muchos de ellos, a veces el piquete hasta no se siente. Sin embargo, el veneno lo que hace, inmoviliza a la persona o las diferentes cosas que hace. Muchos ya saben que son hasta causan la muerte. El pecado así es. El pecado se injertó y la como consecuencia de él es la muerte. Ese clase de veneno el ser humano ha tratado de buscar la manera de cómo sobrevivir a él, pero no en la manera de a ver cómo puedo dejar de hacer lo que hago para poder, sino cómo pueden sobrevivir a esto aún siguiendo haciendo lo que hacen. Pero ¿sabe qué? No se puede, porque hay cosas que la ley de la vida es que, bueno, la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Y hay cosas que traen consecuencias, nuestros hechos traen consecuencias que son irreversibles. No se puede uno regresar como alguien que tal vez tiene años tomando alcohol. Déjeme decirle que es probable que tenga una situación en el futuro de hígado, y es una situación, una condición que es irreversible a menos que deje de tomar o de echar alcohol a su cuerpo. Bueno, entonces, en esta situación tengo buenas noticias, que la Biblia dice que no vamos a morir. Al menos, no vamos a morir eternamente. Y esto no es para todos también, porque en realidad, tal vez para muchos no sean buenas noticias. En realidad, lo que la Biblia dice que todos vamos a morir, a vivir eternamente. No más que la definición la hace. Tenemos que entender el contexto de lo que dice cuando dice que vamos a morir y luego dice que vamos a vivir. Lo que cuando dice que vamos a morir eternamente está hablando, creo que es una separación de Dios, una muerte espiritual de nuestra relación con Jesucristo. Cuando dice que vivimos, vamos a vivir eternamente, eso es en realidad para el que cree en Dios, para el que cree en Jesucristo, es que vamos a vivir con Él y gozar de una eternidad con Él. Y eso es solo para darle la definición de lo que es. Yo sé que es más extensa. Tal vez, hermanos, en este grupo, muchos puedan estar yendo a la iglesia en una manera religiosa, no al no haber entregado o no estar viviendo una vida en realidad que tenga una relación con Jesucristo. Jesús le dijo a un grupo de religiosos, le dijo al menos que se arrepientan. Si no se arrepienten, van a morir en su pecado. Y es lo que quiero decir, hermanos, que si alguien está viviendo, y el hecho no es porque esté viviendo, no es porque sea la palabra religiosamente, sino que si no está poniendo su confianza en Jesucristo, como dijo el apóstol Pablo en Corintios, su fe es vana, porque de Jesucristo depende nuestro existir, de Jesucristo depende nuestra vida. El Señor Jesús tenía una relación de amistad con unos amigos, y aquí voy para atrás al verso. Estos eran tres hermanos, que eran dos hermanas y un hermano. Y me imagino que ellos, no sé si él tal vez vivían en el mismo vecindario en el que vivía Jesús, y por eso era que se conocían tanto, pero esos amigos eran bien queridos de Jesús. Y un día el hermano de estas hermanas enfermó, y ya saben la historia, las hermanas mandaron llamar a Jesús, él no va inmediatamente, y cuando él regresa, encuentra que ya el hermano, que se llama Lázaro, había muerto. Cuando él viene a visitarlas, primero lo encuentra Marta, luego Marta le llama a María y le dice: el maestro te busca. Pero las dos le preguntaron, le dijeron: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. O sea, le está confirmando, ¿no? Dando confianza que su hermano resucitará. Tal vez Jesús al principio de su vida o su ministerio, a lo mejor conociendo la familia, hizo algunos milagros, que tal vez por eso las hermanas conocían a Jesús de esta manera, y ellas sabían que Jesús, estando ahí, podía haberlo sanado. Sin embargo, cuando ya Jesús regresa y Marta le dice: Señor, yo sé que resucitará. Marta, María, está confiando en él, pero ya no como en, o sea, le está diciendo: Señor, sí, él resucitará, pero en el día postrero, en los últimos días. Lo que está pasando aquí, que ya obviamente María está pensando: pues mi hermano ya está muerto, ya no hay esperanza para él de que vuelva, de que sea resucitado, ya que no se había hablado de alguna resurrección de alguien. Entonces en ese caso María está limitando la muerte y el tiempo con lo que Jesús en realidad puede hacer. Le dice: Señor, ya hace 4 días que mi hermano está muerto. En realidad, pues 4 días está más que muerto, y aún ya empieza a oler. Cuando Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida, Jesús está proclamando en realidad ser la fuente de la vida. Y esto es porque sin Cristo no hay resurrección, y fuera de Cristo no hay vida eterna. Jesús está diciendo: yo soy vida, y en mí no hay existencia, o sea, no existe ni sombra de muerte. Él dice: yo tengo la autoridad sobre la muerte. Y él comprobó diciendo: Lázaro, sal fuera. Cuando Jesús comenzó su ministerio, de seguro la gente, al ver los milagros que hacía, vieron algo diferente en él. Y yo pienso que tal vez los seguidores dijeron, este es alguien en el que debemos de sernos amigos de él. Porque imagínense, alguien que sana, alguien que es la sabiduría que él tenía, era alguien que no podían dejar pasar de que no fuera sus amigos. Y lo vemos en algunas ocasiones, algunos vinieron y le decían, Señor, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Y algunos, él les enseñó dónde vivía. Y unos dice que ellos se quedaron con él, pero por un día, porque era tarde, no sabemos si en realidad siguieron con él. A otros le preguntaron, él les dijo, las zorras tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene. O sea que en ese sentido es como que le está diciendo, si me están siguiendo por algún interés, no tengo nada que ofrecerles. Si lo buscan las cosas materiales o físicamente, no tengo que darles. Hoy día en lo que estamos, aún aquí, hermanos, hay mucha tensión en los aires. Estamos viendo la tensión de la situación en Corea del Norte. Y no solo Corea del Norte, está Rusia, Siria. Hermanos, esta situación que está ocurriendo, la Biblia dice, Jesucristo dijo, cuando veas estas cosas, cuando oigan, se oirá de guerras, de rumores de guerras, y dice, cuando oigan de esas cosas, mirad para arriba, levantad vuestras cabezas al cielo y ver que vuestra redención se acerca. No es cosa de que debe darnos miedo. Sí nos debe dar miedo si no estamos preparados. Preparados me refiero espiritualmente en su relación con nuestro Señor Jesucristo. Si está viviendo una vida de pecado, no sé cuál sea su final. Lo que sí le digo que no estoy para quedarle bien a nadie. En la radio, a muchos predicadores, cuando se les pregunta acerca de perder la vida eterna, le dan vuelta a ese tema, no son claros, pero ¿sabe qué? Yo prefiero decirle que puede perder su vida eterna si está viviendo una vida de pecado, a decirle que no la puede perder y sí la puede perder. Yo sé que yo y usted estaremos más seguros si yo le digo puede perder su vida eterna a que usted viva una vida en pecado y decir porque el hermano dijo y no la voy a perder, a que yo le diga la no la va a perder, no se preocupe, haga lo que quiera. De esa manera podemos estar más seguros. Así que no es por qué darle vuelta a ese tema. No hay escondedero. Y es más seguro para nosotros. Hermano, militarmente, Estados Unidos no aparece en la... Bueno, Estados Unidos proféticamente no aparecen en las escrituras. Tampoco lo vemos ni se ve como que sea aquel gigante vencedor que derrotó a todas las naciones y trajo paz, no. Más bien, militarmente... Militarmente dicen los analistas que Estados Unidos en realidad está débil porque especialmente en esta situación que se encuentra, si Estados Unidos tiene conflictos en diferentes países, Estados Unidos lo que está haciendo está distribuyendo las tropas. De esa manera el enemigo mira su debilidad. Así de esa manera el enemigo puede ver la debilidad en Estados Unidos y decir, oh, Estados Unidos no está fuerte en este lado porque todos están desparramados por todos lados. Entremos y ataquemos por aquí. Eso es lo que puede ser estratégicamente y lo que podemos pensar que puede resultar en un caos tremendo en lo que está sucediendo. Pero aunque creamos, hermanos, estar seguros en este país, déjeme decirle que la seguridad, que es seguridad que podemos tener, es solo en Jesucristo. La seguridad que Cristo nos ofrece es verdadera, es segura. Y eso es porque Él lo dijo. En Números 23:19 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y dice, si Él lo dijo, no lo hará. Si Él lo proclamó, no lo ejecutará. Lo que está diciendo, que si Él lo dijo, entonces debemos de confiar en que Él hará eso. Hermanos, nosotros debemos experimentar la muerte primera, a menos que el Señor venga súbitamente y venga a su templo a recoger su iglesia. Esto es de Charles Spurgeon. Dice, para esto debemos estar preparados, esperando sin miedo, puesto que Jesús ha transformado la muerte de ser una terrible caverna en ser un tránsito que conduce a la gloria. Lo que debemos temer no es la primera muerte, sino la segunda. No es la separación del alma y del cuerpo, sino la separación final de Dios que experimenta el hombre entero. Esta, en verdad, la muerte, esta es en verdad la muerte. Esta muerte mata toda paz, todo gozo, toda felicidad y esperanza. Cuando Dios se ha ido, todo se ha perdido. Tal muerte es sustancialmente peor que el cesar de la existencia. Es la existencia sin la vida que hace que la... Es la existencia sin la vida que hace que valga la pena vivir la existencia. Dice, ahora, si por la gracia de Dios luchamos hasta el fin y vencemos en la gloriosa guerra, la segunda muerte no podrá poner sus gélidos dedos sobre nosotros. No temeremos a la muerte ni al infierno, pues recibiremos una corona incorruptible de vida. Y dice, ¿cómo nos alienta esto a la lucha? La vida eterna merece la batalla de toda una vida. Escapar el daño de la segunda muerte es algo que vale la pena esforzarse a largo de toda la vida. Y es una gran verdad. Como Lino estaba diciendo, hermanos, debemos de luchar hasta el final. Es lo que el apóstol Pablo en todas sus, muchas de sus epístolas siempre reforzaba y decir, correr hasta el final, correr hasta la meta, hasta alcanzar. Porque en realidad no sabemos qué puede pasar si nos quedamos atorados. Lo que Jesús quería, hermanos, era que Marta y María estuvieran seguras de la seguridad que Jesús ofrecía acerca de la vida eterna. Para el creyente el morir es como un simple dormir. Tesalonicenses 4:13 dice que la muerte no tiene dominio sobre Cristo o sobre el creyente, el que está en Cristo. Primera de Corintios 15:54 dice porque Él vive. Él dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Para Marta, la resurrección era un evento. Jesús le mostró a ella y a nosotros que la resurrección es una persona. Lo que Marta entendía de la vida eterna era una idea que removía toda posibilidad de ahorita y ahora. Jesús le comprobó que el conocimiento de la vida eterna es una relación personal. Marta pensaba que la victoria sobre la muerte era futura expectación. Jesús le corrige mostrándole que la victoria era una realidad del presente en ese momento. Jesús ya había vencido y le puse, creo que mencioné hace rato, esto no era acerca de si Cristo iba a resucitar o no. Cuando Jesús enfrenta a sus discípulos acerca de la resurrección, Él les dice, insensatos, tardos de corazón para entender. Dice, esto era lo que estaba escrito de mí, que el Cristo viniera y que fuera entregado a hombres pecadores, que fuera crucificado y resucitaría al tercer día. Ya estaba escrito. Jesús dijo, mi vida, dijo, nadie me la quita. Yo la pongo porque yo tengo poder para ponerla y tomarla otra vez. Entonces, Jesucristo ya estaba diciendo, no era algo que pudiéramos pensar a ver quién gana, si la muerte o Cristo. Cristo ya había dicho que Él tenía el poder para tomarla. Después de Jesús presentarse como la resurrección y la vida, Jesús le hace una pregunta retórica a Marta, que fue, ¿crees esto? Y si se fija, la pregunta no fue a alguien que estaba por ahí que no creyera en Jesucristo. La pregunta fue dirigida a Marta, quien creía en Jesucristo. Muchos de nosotros podemos decir, sí, yo creo en Jesucristo. Y la razón era porque Jesús quiere que nosotros realmente accionemos en nuestro creer, en nuestra fe. Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, los demonios también creen y tiemblan. No significa nada solo con el hecho de decir yo creo si nuestra fe está parada. Conozco a alguien que tenía una situación que de algo, una corte, de una situación de corte, pero para mí él no es creyente o es creyente a su manera. Y me dijo un día, me dice, oh, le pregunté de su caso y dice, oh, dice, ahí vamos, dice, estoy ayunando para que el juez le apruebe o le dé su situación. Si Cristo respondió, si Dios respondió a ese ayuno, no sé. Si no, ¿sabe qué? De embalde pasó hambre, porque no sabemos el corazón de la persona. Si no tiene una relación con Cristo, lo más posible es que Cristo no está solucionando esa situación. La Biblia está llena de ejemplos en los que nos muestra la importancia del creer. El creer que habla la Biblia no es simplemente un decir, yo creo. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. También dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ese creer es como el que yo diga, yo creo que China existe, no vivo mi vida diferente en absolutamente nada, porque no tiene ningún efecto espiritual en mi relación con Cristo de cómo vivo. No cambia nada. La Biblia nos dice que este tipo de creer no es fe verdadera y no resulta en ninguna relación entre Dios y yo. Fe es más que creer. Poner nuestra fe en algo o en alguien significa que uno está poniendo su confianza en esa persona, la cual, y tal confianza puede traer o alcanzar beneficios eternos. Significa dependencia en esa persona. Cuando usted conoce a esa persona, usted puede confiar en esa persona y saber que esa persona va a hacer lo que usted espera de ella y no le va a fallar. Aunque es humano, le puede fallar, pero tanta es la confianza que usted espera que no le falle. Yo puedo decir que un avión me puede llevar de aquí para allá, pero si tengo miedo subirme en el avión, estoy mostrando que no tengo fe. Y si no me subo en ese avión, no espero que me lleve a ningún lado. Tengo que ejercitar mi fe en ese avión subiéndome si quiero disfrutar de los beneficios. Sobre todo si llegar a Hawái tiene que ser por avión. No puedo disfrutar de las vacaciones si no me subo a él. Entonces va a perder esas vacaciones. ¿Qué es esta fe o cómo se obtiene? La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Jesús le dijo a un grupo de religiosos: ustedes buscan escudriñan las escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna, y la hay, pero la cosa es en qué manera la estaban buscando, en qué manera, sino que en la palabra de Dios podemos encontrar las riquezas y todo lo que Dios dice acerca de nosotros. La fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque lo que se ve ya no es fe. Hay que confiar. Jesús, me recuerdo de Tomás y Jesús. Cuando Jesús se apareció a sus discípulos, los discípulos vienen y dicen a los otros, y luego Tomás escucha y dice: Tomás, no, yo no voy a creer si no viere o tocare sus heridas o metiere mi mano. Entonces el mundo dice ver para creer. Hasta hay un programa, ¿no?, en la tele. Ver para creer. Jesús dice creer para ver. Él dice: si crees, le dijo a Marta: te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. La Biblia dice que lo que se ha escrito para ejemplo de nosotros. Cuando pienso en Tomás dudando, pienso también en el pueblo de Israel, cuando con todas las señales que Jesús hizo, aún ellos no creyeron. ¿Por qué? Porque ellos esperaban a un rey que trajera fuerza y poder, y aunque autoridad tenía, pero ellos la esperaban en otra manera. Jesús les dijo: yo soy el que había de venir. Hablando, cuando le dice al pueblo de Israel, ellos dijeron: tú, hijo de un carpintero, no puede ser. Lo que no entendían, que el Rey de Reyes y Señor de Señores se había bajado de su silla o de su trono para venir y morar con ellos y con nosotros. Filipenses 2, del 6 al 11, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Por eso no le creyeron, porque vino en semejanza de hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Cuando en su vida personal tienen que tomar una decisión, como por ejemplo cambiar de trabajo, si tienen uno, es más difícil tomar la decisión a cuando no tiene trabajo. Porque cuando uno no tiene trabajo, uno mete las aplicaciones o busca y agarra lo que sale, lo normal. Pero cuando tiene un trabajo, entonces está pesando lo que es los beneficios del que tiene y el que va a tener. Aparte, si ya tiene muchos años, ya está muy cómodo porque ya sabe y conoce el trabajo. Y es más difícil. Al principio mencioné la religión. La verdad es que no tiene que cambiar. No tiene que cambiar y no estamos pidiéndole que cambie de religión. Lo que le estamos diciendo y lo que realmente queremos es que usted pueda desarrollar una vida con su Creador, con Cristo Jesús. Lea su palabra, mire qué dice acerca de usted. Recuerdo, eso es una ilustración que puedo usar y la uso con... había un compañero que... Él cambió de trabajo, pero él nunca me decía que le iba bien y que yo más o menos miraba, pero él nunca me decía que le iba bien. Entonces lo puedo comparar, puedo hacer dos comparaciones. Este nunca me dijo que le iba bien. Y yo decía, pues, ¿por qué no me dices si le va bien? Tal vez yo puedo ir y trabajar ahí. Sin embargo, había otro que él me decía, Martín, está este otro trabajo que es así, así, pagan más, los beneficios son mejores. Y yo entre mí decía, pues cuando él se vaya, entonces, y yo mire cómo le sale, cómo le va, entonces yo me voy. Y un día le dije, pues ve, pues que porque desarrollamos amistad más también. Y un día le dije, pues vete tú y ahí me dices. Resulta que él nunca se fue. Lo que pasó que él en el trabajo donde estábamos los dos, a él lo descansaron por situaciones de salud y cosas que pasó. A él lo descansaron. Entonces ahora por fuerza él llegó a este otro trabajo que él me decía. Claro, ya no me buscó para decirme, pero un día yo me di cuenta y por él fue que al final estoy donde estoy. La ilustración es esta. Nosotros podemos ver la condición de vida que llevábamos o la condición de vida que estábamos viviendo sin Cristo. Cuando venimos a Cristo, nuestra vida cambia. No vamos a decir que los problemas dejan de existir, pero los tratamos en diferente manera, con Cristo en nuestro lado. Entonces ahora yo digo, cuando hablo con personas o compañeros, les doy la ilustración. Le digo, mira, exactamente lo que este amigo, que supuestamente era amigo, que no me decía, yo puedo hacerme el sordo y no decirte a ti nada. Le dije, pero ¿sabes qué? Quiero ser buen amigo y decirte todos los beneficios que Jesucristo te ofrece, porque son los beneficios que yo tengo, y es lo que, y como estamos leyendo la Escritura, que todo lo que está escrito, lo que vivimos, lo que vemos acerca de la iglesia, para todo el que me escucha, es verdadero. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que está en la Biblia, todo, justamente lo que está sucediendo en el norte de Corea, aquí ya está escrito. Si no lo cree, vaya a Ezequiel 37 y 38 y vea lo que está aconteciendo. Es profético, algo que se predijo hace miles de años. Sin embargo, está aconteciendo ahora. Esto es la palabra de Dios. Jesús dijo, resucitaré al tercer día. Eso sucedió. No le estamos diciendo, mire cómo y dése cuenta cómo viven los cristianos. Mire y vea cómo vive una familia sin Cristo. Y vea una familia que tiene a Cristo en su corazón. Mire las consecuencias y vea si es o no es, si funciona o no funciona lo que Cristo hace en la vida de cada corazón. No son los cristianos los que están haciendo guerra, no son los cristianos los que están haciendo matanzas, es todo aquel que está sin Cristo. ¿Por qué? Porque en su corazón hay un vacío, hay odio, hay esa necesidad y hambre de amor, y solo Cristo lo puede llenar. Con eso los dejo. Cristo en su palabra, yo sé lo que Él dice acerca de mí. Él dice que me ama, que dio a su único hijo para que yo no muriera. Cuando Jesús estando en la cruz, la gente le decía, ¿por qué no baja si Él hizo tantas cosas? ¿Por qué no baja? ¿Sabe por qué? Porque si Él bajaba de esa cruz, usted no iba a poder ser salvo, no iba a poder tener su redención. Por eso no bajó, por amor a usted y a mí. Él dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para mí. Y Él dice que es para darme un futuro glorioso. Y los mismos pensamientos puede ser acerca de usted. Lea su palabra y mire qué es lo que Él dice acerca de usted. Amén. Vamos a orar y con eso terminamos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu infinito amor y tu infinita misericordia, Señor. Gracias porque tú moriste en la cruz del Calvario por mis pecados, Señor. Cuando era yo el que debería de estar en esa cruz, Señor, pero tú, porque tú eres un Dios puro, un Dios santo, y era lo que requería la paga del pecado, que alguien justo y santo diera su vida. Y te doy gracias, Señor. Gracias porque a través del derramamiento de sangre, Señor, pudiste traer redención a mi vida de una vez y por todas. Te adoramos, Señor. Padre, te pido que tu palabra, Señor, pueda traer un poco de convicción en nuestros corazones, Señor. Señor, lo que tú ofreces es vida eterna. Tú dices, todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y, Señor, podemos decir como aquel hombre que dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Señor, hay veces que nos cuesta creer, pero queremos poner nuestra confianza en ti, en tu palabra, y saber que lo que dices es cierto, Señor, porque tú no eres un Dios, no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que tú dijiste, eso es, porque tu palabra es verdad. Te damos gracias, bendice cada persona, y gracias por ver levantado, por ver resucitado de la tumba, porque tú vives, nosotros también vivimos, porque tú venciste la muerte, derribando, derrotando toda artimaña, todo poder de la muerte. Eso que nos causa terror, ahora, Señor, podemos decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bendícenos, Señor, en tu nombre. Amén.